Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ. Y esto es...
Sin Anestesia.
El programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse. Bueno. Muy bien, Daniel.
Salió
de una, otro lunes más y estamos... en la FM Cerrillo. Ya tenemos nombre, ya tenemos logo.
Bueno, ya tenemos nombre.
Tenemos el nombre. El logo puede ser que lo tengamos a medias, pero no, tenemos logo. Estamos con una invitada, ya la segunda vez que viene. Ya esto me está pareciendo raro.
Sí, es como que está por pasar algo raro.
Sí, nos tenemos por morir o algo va a pasar, La susodicha
productora.
Susodicha productora Alejandra Torres.
Estoy peleando para volver a tener el título, ¿saben? Como siempre es un placer estar acá, ya lo saben, amo venir a la radio, amo escaparme de todo y venir. Mi nombre es Alejandra Torres y hoy día los voy a acompañar un rato. Feliz hoy.
Bien, ya acotó un rato.
Sí, un rato ya. Ya puso cota al tiempo.
Sí.
Hacemos bullying en vivo, qué malo, José.
Y además tenemos una invitada
de lujo, así como
especial.
A salvarnos las papas.
Caída del... no sé de dónde. Encima estamos en el primer piso ya, entonces...
Del sur, viene del sur.
Bien.
Hay que hablar con cuidado para la rectora.
Un cuidado especial. Que se presente la invitada.
Gracias, es un gusto para mí. Yo soy Ana Mariel Weinstock, soy docente investigadora de Puerto Madryn, vivo en Chubut, por eso decía caída del sur. Sería con esta lógica de dar vuelta al mapa, ¿no? Ir al norte está en el sur. Y bueno, contenta de poder compartir, vine acá a Mendoza por otras tareas que ya les puedo comentar. Y gustosa de estar en este espacio de la radio del IES.
Buenísimo. No tiene nada que ver con Woodstock, ¿verdad?
No.
No, no dice. Suena parecido, bien. Igual alguna relación de personalidad, por ejemplo, con aquella época en la que...
Seguro eso, pero te puedo contar el origen. Weinstock significa stock de vino. Es un apellido austrohúngaro, así que por ahí con gusto, pero con otra versión de antecedentes viñateros debo tener.
Bien, mira vos.
Y vos sos Sandoval.
Stock de vino y yo Sandoval, nada que... ¿Te das cuenta? Bueno, Daniel, estamos en un programa bastante especial el día de hoy. En realidad, podría haber sido más especial.
Podría haberlo.
Pero no lo fue.
No van a meter presos ese día.
Bueno, es un pequeño chascarrillo.
Chascarrillo, bien. Llegamos de 1970, más o menos.
Bueno, estamos en el mismo canal.
Sí. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se llama el programa, loco?
¿Cómo se llama el programa? Argentinidad al palo.
Bien, Argentinidad al palo.
Así se llama el programa de hoy.
Vamos a hablar de la historia inglesa.
Claro.
Vamos a ver.
Vamos a hablar de la parte Tierra del Fuego, que es solamente inglesa. Y vos decís, yo pensé que eran las Malvinas nomás. No, Tierra del Fuego también. No, básicamente tenemos que... vamos a estar tratando un poco lo que es el tucumanazo del siglo XXI. Y un poco lo que fue el anterior.
¿Por qué fue el del siglo XX y por qué se le denomina tucumanazo al del siglo XXI?
Al del siglo XXI. Y otra así como curiosidad, y ya tocando un poco un tema un poco más local, vamos a hablar sobre una persona específicamente, Adolfo Pérez Esquivel.
Lo tengo. Creo que es re bueno el flaco ese.
Así como se merece un Nobel de la Paz, decís vos.
Mínimamente.
Podríamos darle otro. Sí, vamos a estar hablando de él porque nombró en una carta la provincia y todo un movimiento bastante interesante que se está generando en esta época, sí, desde hace varios años que se viene generando un movimiento interesante. Y justamente, así como que por eso decíamos caída del sur, tiene que ver con la invitada de hoy en día, así que... Me parece que vamos a la pequeña así pausita, como muy chiquitita, y después volvemos con todo esto.
Te faltó presentar algo.
Temas.
Te destruyó todo.
No me digas.
La operadora.
La operadora Pamela Pizarro.
Pamela, danos bola. Pame. Pame.
Aguantamos al culpable cuando se hace inocente. Aguantamos.
Bien.
Bien.
Está Pame ahora.
Sí. Ah, está Pame. Se nota que está Pame.
Se nota que está Pame. No le pega una tecla.
Pero ya volvemos.
Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Antes que salga el sol, yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca, acércate corazón. Háblame, 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 háblame por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Oh, nunca es fácil, oh, ya lo ves. Es que no se conforma, que puede doler. Nacimos 8 hermanos y de todos fui el menor. Mi viejo venía poco si no éramos 22. Hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor. Solo tengo algo de suerte y olfato depredador. Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición. Tengo dientes afilados listos para el mordiscón. Oh, nunca es fácil, oh, ya lo ves. El que no se conforma sabe que puede doler. Si no se da con obstinación, si no se da, no hay absolución. Si no se da, puede ser el rey, pero al día siguiente como con sin pie.
bullís lo que un día dejé. Nacimos ocho hermanos y de todos fui el menor. Mi viejo venía poco si no éramos 22. Oh, lo que es fácil, oh, ya lo ves. El que no se conforma sabe que puede doler.
¿Volvimos o no volvimos?
Estamos de vuelta, sí, sí, señor.
Me subió un poquito el...
¿El auricular?
El auricular, no me estaría escuchando.
¿Ahí te escuchás?
Poco y nada, más.
¿Ahí te escuchás?
Sí, sí, ya me escuché. Genial. Estamos bien.
Bien. Esto de arreglar cosas técnicas en el aire.
En el aire, somos.
No pasa ningún problema, solamente en sin anestesia, recargado.
Bien, nos escribió Nair, nuestra colocutora.
Colocutora. Que, ya de despedida. Ya.
Despedida.
No, igual se fue, ¿eh?
Se fue.
Igual, viste que dice, al que se van sí que lo echo.
Vuelve sin que lo llame.
Hay que esperar nomás, hay que esperar.
Te queremos, Nair.
La queremos mucho, le mandamos un saludo y un abrazo enorme a Nair, que no sabemos por qué razón nos puede estar escuchando.
No sé por qué habrá venido tu gato.
Claro, todo anduvo de acá de joda, seguramente.
Seguramente, así es Nair, le gusta la joda.
Muy bien.
Te queremos, amiga.
Vamos a ir un poquito con lo que la invitada especial. Que...
Es una invitada con cultura.
Viste que nosotros, esa es la frase nuestra. Como nosotros no tenemos cultura, traemos
gente que sí la tiene.
Que sí la tiene. Así se hace un buen programa. Cuéntenos entonces por qué ha caído del sur, digamos, ¿no? A nuestra provincia. ¿Qué es lo que se está realizando en nuestra provincia y por lo cual ha venido hasta acá?
Bueno, nosotros aprovechando las jornadas de sociología que se hicieron en la Universidad de Cuyo, aprovechamos a encontrarnos nosotros en mayo de este año, el primero de mayo, nos reunimos en el Bolsón. Distintos docentes e investigadores que desde distintas disciplinas estamos investigando o tratando el tema ambiental para conformar el grupo argentino de trabajo sobre ambiente, historia y política. Digamos, este nombre largo es porque entendemos el ambiente no como una cuestión biologicista y que está fuera de nosotros como algo externo, digamos, nuestra relación de sociedades con el medio ambiente no es una relación de algo que tenemos afuera, digamos, sino que es una relación donde intervenimos, donde tiene que ver con la cultura, con la política, con las cuestiones de poder. Eso lo que suena tan abstracto, digamos, lo podemos llevar a un ejemplo concreto. Por ejemplo, y se relaciona también con mi otra actividad, que es ser parte de las asambleas ciudadanas de Chubut. Nosotros, en nuestro territorio, en Chubut, y a partir de Esquel, en el 2003 se hizo, digamos, como tema nacional el tema de la instalación de empresas mega mineras, empresas grandes mineras, cuya consecuencia no es solamente, consecuencia ambiental, no es solamente contaminar la naturaleza, sino trae un montón de aparejados, un montón de otras consecuencias sociales, políticas y culturales. Bueno, un poco, podemos seguir charlando, digamos, de esto, pero un poco la intención de este grupo es que desde la universidad, desde los terciarios, desde aquellas instituciones que se dedican a producir saberes, estos saberes estén compenetrados o comprometidos con la realidad concreta de las poblaciones, digamos, ¿no? Porque a veces muchos saberes teóricos, académicos que nos llegan desde los centros de poder, como el conocimiento también está atravesado por el poder y la política, muchas veces estos conocimientos juegan a favor de un modelo de desarrollo que nosotros entendemos que es restrictivo, que solamente benefician a los grandes centros de poder y no benefician a las poblaciones donde se desarrollan estos emprendimientos. Entonces, un poco la idea de este grupo es producir conocimiento, diálogos, conocernos entre los que estamos desde distintos puntos del país y distintas disciplinas, porque hay historiadores, yo soy licenciada en comunicación, hay sociólogos, hay antropólogos, arqueólogos, y esto que a veces parece tan... ¿Qué tendrá que ver un antropólogo con un comunicador? Bueno, en problemas sociales concretos como es la minería, sí tienen que ver y tienen mucho que decir, digamos. Entonces, la intención de este grupo, que ya participé el sábado de la segunda reunión, la primera la tuvimos en El Bolsón, la segunda la tuvimos en Mendoza, digamos, en Mendoza capital, tiene esta intención. De a veces la academia, por dividir en disciplinas o por dividir otro tipo de rutinas que tiene o de disciplinamientos, nos lleva a un saber fragmentado, digamos, cada uno se ocupa de su proyecto de investigación, de conseguir financiamiento, digamos, y a veces nos olvidamos de lo más importante o no podemos con lo más importante, que es interactuar entre las distintas visiones teóricas de distintas disciplinas en un problema concreto de la realidad, para incidir en la realidad. Bueno, pero basta de hablar, ¿no? Así que...
Sí, en realidad me parece que lo que está diciendo tiene mucho que ver con lo que se va a hacer en los cuatro IES también, ¿no?
Básicamente.
Nosotros, en la idea que está tirada para los cuatro IES desde la institución que lo va, que es sede de los cuatro IES, que es la nuestra, ¿no? Está yo creo que está muy aferrada la idea entre todos los actores de nuestro IES. Pero siempre hay que sociabilizarlo entre todos los IES, se decide, entre los cuatro que van a participar. Y está esta idea de que nos parecía a nosotros muy propuesta de estudiantes, fue esto, de que la realidad se da de una manera que no está fragmentada, la realidad misma no está fragmentada. Entonces, de repente, nosotros nos vemos estudiando física, pero nos estamos acá en la radio. Que y uno dirá, y estás haciendo un programa de física, ¿no? Nada que ver, o sea, no estamos hablando de física. Estamos, vamos a participar en un foro que es el Foro de Identidad Cultural, Patrimonio y Turismo, que tiene que ver, sí, también como el del grupo de política, historia, bueno, muy parecido, y también, digamos, ¿qué tiene que ver la física con el turismo? O sea, esas cosas, ¿no? Bueno, o sea,
en realidad que es algo más complejo, que simplemente estudias turismo, estudias hidrología, solamente eso y no salís, no, la sociedad, los problemas sociales se abarcan desde distintos puntos de vista, entonces nosotros estamos teniendo una formación para tratar de incluirlos todos, todas nuestras carreras, todo nuestro, del mismo instituto, de los demás, entonces creo que ese es el punto de esta jornada de investigación y extensión, que es como unificar todas las carreras de los IES que hay en el Valleduco. Sería es un punto de vista bastante nuevo, vamos a ver cómo sale.
Vamos a ver cómo sale.
Bueno, innovador,
y sí, nos estamos dando cuenta que ahora socialmente, digamos, el proceso se está dando, un proceso similar, digamos, inclusive esto de que se juntan antropólogos, historiadores, licenciados en comunicación, digamos, ¿no? Para tratar una temática. Entonces, evidentemente la realidad es así y los problemas se dan de esta manera y hay que hacer un enfoque interdisciplinar, digamos, o multidisciplinar.
Como para tener una vista más precisa de lo que pasa. Si te acotás a un solo fragmento, una sola ciencia, como que te quedás, como falta información.
Claro, falta, sí, falta de perspectivas, me parece a mí. Ahora nombrabas así como una asamblea de ciudadanos, ¿no? Acá en Mendoza también se ha dado, el 2007, digamos, fue muy muy representativo para estas asambleas, me parece a mí. ¿Cuál ha sido el proceso, digamos, que ha tenido, a grandes rasgos, ¿no? Pero en Chubut, esta asamblea, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el proceso desde el comienzo, si querés, hasta ahora, a grandes rasgos?
Bueno, a grandes rasgos. En realidad, la primera asamblea, que es un poco el el inicio de la lucha, yo digo, de un punto de inflexión en la lucha ambiental en la Argentina, fue la asamblea de Esquel, cuando se formó en el 2002, y en el 2003 se hizo un plebiscito por primera vez frente a un proyecto que ya estaba aprobado, un plebiscito que no obligaba, el resultado no tenía consecuencias legales, eso se llama no vinculante, digamos, pero sin embargo el 23 de marzo del 2003 fue tan contundente el no a la mina, el no de la población, que la minera El Desquite, que tenía Meridian Gold, era la minera, el proyecto El Desquite, tuvo que cesar porque no tenía lo que después se llamó la licencia social, digamos, ¿no? O sea, no tenía, al no tener la legitimación de la sociedad, cualquier negocio era inviable, digamos, a pesar de que tuviera la plata, tuviera la aprobación del gobierno, porque tenía la aprobación del gobierno, tenía los accionistas, tenía todo, pero no tenía la voluntad popular, y entonces eso hizo a que se tuviera que frenar y retirar. Esa primer victoria, digamos, siempre las victorias son parciales, tampoco nos vamos a pensar que ya se terminó el peligro, digamos. Nos hizo ver a los argentinos que teníamos un imaginario que en el país no. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo, digamos, o sea, un país agroexportador. Nunca teníamos en nuestro imaginario que fuéramos un país minero. Entonces esta acción colectiva por primera vez puso en la realidad y en la agenda política de que nos estamos transformando en un país minero, porque históricamente Bolivia, Perú, Chile siempre son países, digamos, identificados como mineros, pero Argentina no. Sin embargo, a partir de los 90, con la cantidad, con el código, o sea, con las leyes mineras y con las facilidades que se le daban, las garantías fiscales a las multinacionales, se fue transformando la cordillera de los Andes en un... Vos ves los puntos de proyectos aprobados y parece un queso gruyère, digamos, por la cantidad de proyectos, ¿no? Entonces, ese fue el puntapié inicial. Después se formaron la Unión de Asambleas Ciudadanas a nivel nacional, que no solo reunía a asambleas contra los emprendimientos mineros, sino también, por ejemplo, la asamblea de Gualeguaychú con el tema de las pasteras y la contaminación del río Uruguay. Había otras asambleas con respecto a los agrotóxicos para la soja transgénica. O sea, que en realidad no es que es un movimiento de oposición a una actividad que podría ser la minería. No es eso, sino a un modelo de desarrollo que no solo... ¿Por qué decimos no a estos emprendimientos? Porque no solo contaminan, sino que se llevan las ganancias después de determinado tiempo, sean 10 años, 15 años, 20 a lo sumo, dejan la tierra improductiva. Estas empresas se van con la ganancia y los que quedan acá quedan más pobres que cuando empezó la inversión. Y además porque defendemos a que... las decisiones las tiene que tomar la población acerca de cómo quiere vivir en el futuro, no tiene que venir nadie de afuera, y eso es lo que defendemos. Te conté esto porque es muy importante lo de Esquel, porque digamos como que despertó una conciencia ambiental que no es solo el ambiente sino socioambiental, digamos, ¿no? Sobre el derecho de los pueblos a decidir cómo quieren vivir, que no solo implica en nuestro caso nos toca el tema de la megaminería, pero en otros puntos del país toca otros temas. Generalmente en el centro está el agua, de ahí surge la consigna. Creo que teóricamente, siempre digo, los académicos debiéramos aprender del saber popular, porque la consigna, el agua vale más que el oro, porque era un emprendimiento de oro en Esquel, es muy significativa. O sea, ahí hay una gran carga política, o sea, porque con el oro acumulamos y hacemos, es cómo se mueve, digamos, la lógica capitalista, pero si por más rico que sea, si vos no tenés agua, no te sirve de nada el dinero, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la ideología o la política de estas asambleas. Después de mucho tiempo, porque pasó mucho tiempo, en la provincia fueron surgiendo otras asambleas que tuvieron distintos nombres, digamos. En la parte de la costa, que es donde estoy yo, en Puerto Madryn, Trelew, el valle del río Chubut, el valle inferior, se le dice, lo que está más cerquita del mar, digamos, se fueron formando. Primero se llamó Foro Social y Ambiental, en Comodoro Rivadavia también, y después fueron llamándose Asamblea del Valle y la Costa, y después nos fuimos, tenemos distintas instancias, o sea, cada ciudad tiene su asamblea, pero también a nivel provincial, y hace poquito, el 15 de agosto tuvimos la última reunión, nos conformamos como Unión de Asambleas UACH, Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, donde participa Esquel, participa La Meseta, porque hay un gran emprendimiento ahí próximo a salir, que es el proyecto Navidad de Plata y Plomo, al cual estamos resistiendo, digamos, para no empobrecer más a las poblaciones, ¿no? Entonces, fue así el proceso. Y acá después, si quieren, justamente les comentaba que de la última asamblea también tuvimos no solo gente de la provincia, sino gente de Mendoza también, ¿no? Porque participando, y que de ahí surgió un documento y entre varias, nosotros creemos que la lucha por el ambiente es así como la interdisciplina intenta ver la realidad de forma integral. Nosotros también vemos los conflictos, la tierra no es un tema que porque nos solucionen a nosotros en Chubut, hay una ley que prohíbe la megaminería, nos quedamos tranquilos, porque nosotros entendemos que los problemas ambientales no son jurisdiccionales, digamos, donde el hombre o la administración pública puso un límite, no va a pasar, digamos, nos afecta a todos. Entonces siempre estamos en contacto con otras asambleas y está el intercambio. Después, más tarde, si quieren, les leo el documento.
Bien. Sí, bastante.
Quizá para resumir tantos años.
Para resumir tanto contenido. Bueno, acá, como sabemos, también está el movimiento de las asambleas.
Estamos
justamente
tratando de iniciarnos. No nos golpean, por suerte, en las iniciaciones.
Claro, no son como la de los magios, ¿viste? Que,
sí.
No son parecidas. Es bastante interesante esta cuestión de las leyes, me parece a mí, la expresión del pueblo, ¿no? En una ley, inclusive la 7722 es llamada la ley del pueblo, me parece que está ahí la autodeterminación de los pueblos, ¿no? El pueblo soberano y esta posibilidad de gobernar y gobernarnos, digamos, ¿no?
La pelea por la que sale la gente normal que está en su casa diciendo no quiero que me modifiquen, porque instalar una mega minera en nuestra zona significa modificar la cultura, la economía.
La
parte
geográfica. Son estas llamadas economías de enclave, ¿viste?
Básicamente.
O sea, se establece esa economía.
Destruye la economía local.
Minera, que claro, que se va devorando la economía local, digamos. Todo empieza a ser. Inclusive hemos estado escuchando, digamos, ¿no? Un profesor que fue a Brasil. Sí, porque ahí están los afectados de Laval y pueblos enteros que se han tenido que ir, digamos, de un lugar porque ya se terminó todo ahí, se terminó toda la actividad de esta minera y se tuvieron que ir todos. Después contaba una anécdota así muy, que él vio que en la loma de un cerro, digamos, había un cerro bastante alto, ¿no? Y hacia abajo estaba lo que era el pueblo. Bueno, desde ahí en realidad hicieron una plataforma, ¿sí? De a dónde llegaba por cintas transportadoras, que no sé, anda a saber cuántos kilómetros, pero concentraban cintas transportadoras que llegaban a esa plataforma y caían directamente al tren.
Al tren y iban
cargando. Iban cargando.
El hierro en Brasil. Traen hierro.
Claro, mucho el tema del hierro, son mineras que extraen hierro. Ahora el pueblo no está más. Se llama Plataforma ese lugar, que es sola la plata. Justamente se llama Plataforma el lugar.
Cuando antes decían que tenía un nombre re lindo.
Sí, porque tenía mucho que ver con la vinculación con lo que es el paisaje. Hablaba de unos paisajes impresionantes.
De verde, todo, y que
mucho
fue
verde,
destruido, básicamente.
Cascadas, sí, todo devorado. Aparte, esto de los pueblos que tengan que irse, digamos, ya es como demasiado.
Pero alguien nos dejó entrar.
Sí, ahí tenemos, me parece, ahí hay un problema. Estamos poniendo en el poder y en estos puestos de decisión a gente que no, evidentemente, no está representando la voluntad, no está representando al pueblo.
Son personas que a ellos le dan una parte, una tajada, y están en sus mansiones, y la gente...
El 0,005% de lo que se saque.
Así que por eso siempre hay que analizar a quién se vota, si está a favor de la minería o no.
Digamos, sí, porque además estas cuestiones no son en contra de la actividad en sí. Digamos,
no, ese es el punto. Se puede hacer una buena minería, pero para hacerlo es más lenta y más cara.
Claro,
hacer todos los tratamientos
llevaría, digamos, las empresas.
Y aparte, antes de hacer, tendríamos que preguntarnos para qué queremos la minería, digamos. Si realmente va a ser para elevar la calidad de vida de la población, bienvenida sea, pero si va a ser una empresa que se lo lleva, digamos. Y...
¿Para quién y quién la realiza, no? Para quién y quién la realiza, me parece que es bastante importante, porque, claro, de repente... En un par de años vamos a tener toda la Patagonia hablando chino, ¿me entendés? Claro, o sea, ¿quién viene a hacer estas cosas? Lo que pasa que justamente el otro día hacíamos, viste, que nosotros somos ahí a reflexionar. Entre medio de todos los flasheos hay una reflexión. Y veía cómo estos países que son más capitalistas, son potencias en el mundo, los denominados países desarrollados, su educación está apuntada totalmente a otra cosa, digamos. De repente nos encontramos, sabemos que las realidades son muy diferentes las realidades, pero por ejemplo, que en Bélgica se hacían, el problema educacional de Bélgica, ¿no? Es que los laboratorios no estaban como muy armados porque le faltaban conexión, o por lo menos a los chicos, con aceleradores de partículas. Es una cosa que vos decís. O sea,
¿qué drama?
¿Qué drama que no tengas un acelerador de partículas en todos los laboratorios, todas las escuelas de Bélgica? O sea, digo, de repente sus problemas educativos tienen que ver con otras cuestiones. Y acá me parece que lo educativo hoy en día, teniendo que ver con esto, ¿no? Que de repente Argentina, un país para mí tenemos como un país como la gente. Un país que tiene como muchos recursos, y más que recursos, bienes comunes. Hay bienes comunes muy preciados, me parece a mí. La educación tiene que ahora empezar a pasar por una posición en la que tenemos que aprender para poder defender lo nuestro. Digamos, ¿no? La educación es tirándola hacia ese lado, para poder defender lo nuestro. Y no de repente como estas potencias que están pensando en cómo desarrollar de otra manera, digamos, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo poder defendernos. ¿Por qué? Porque pasa esto. Vienen las potencias que tienen... O en realidad a veces ni siquiera son las potencias. Son en realidad las transnacionales, que muchas veces tienen mucho más poder que algunos países. Vienen y se quieren llevar todo, digamos, ¿no? Es un problema.
Y la educación en un sentido amplio, la educación en el aula, pero la educación también en la calle. Cuando yo hablaba que los académicos a veces tenemos que aprender de cierto saber popular y de esta consigna tan simple y tan profunda, el agua vale más que el oro, ¿no? Me refiero a eso, nos educamos también participando y comprometiéndonos en los problemas sociales, ¿no? Y ustedes hablaban de leyes, de la ley del pueblo, y el tema de que los representantes respondan a sus representados y no a otros intereses. Yo les puedo contar, en el 2012 nosotros en Chubut descubrimos los ciudadanos inquietos, ningún estudioso nos dijo, como ciudadanos inquietos, descubrimos que nuestra constitución tenía la posibilidad de la iniciativa popular. O sea, teníamos como ciudadanos comunes la posibilidad de presentar proyectos de ley si juntábamos más del 3% del padrón, digamos. Eso nunca se había hecho porque nadie lo conocía. Porque en general, el trámite, el funcionamiento es que un proyecto de ley solo lo puede presentar un legislador. Pero en este caso se le otorgaba a la ciudadanía, siempre y cuando junte determinada cantidad de firmas, poder presentarlo. Porque te imaginas que una ley, si bien nosotros tenemos la ley 5001 que prohíbe en todo el territorio la explotación megaminera con utilización de cianuro. Ese es su primer artículo. El segundo artículo dice que se van a zonificar aquellas zonas en que se pueda hacer. O sea, como que es contradictorio. Echa la ley, echa la trampa. Digamos, por un lado, después de la poblada de Esquel se logró esta ley, pero esta ley siempre está como amenazada. Digamos, siempre está como abriendo la puerta de que si se hace esa zonificación, la zonificación significaría aquellos lugares donde no hubiera peligro y entonces pueda entrar la megaminería, digamos, ¿no? Porque es el... Entonces, nosotros cuando descubrimos esto dijimos, bueno, vamos a hacer una ley que sea más clara, digamos, ¿no? Que no sea tan ambigua. Entonces, juntamos firmas y no juntamos el 5% del padrón, que eran 11.000 firmas, juntamos 13.007 firmas y las presentamos en el año pasado. Los legisladores tenían un plazo de 6 meses para... Estaban obligados a tratarla. No la querían tratar. No nos dejaban entrar, cerraban las sesiones, buscaban otras cosas. Bueno, hasta que... Sí, todo el juego de que no te doy quórum, si vienen los asambleístas, no los dejamos pasar, les pedimos documentos, le pedimos el talle de la remera, no sé qué
sí,
más.
Sí, siempre alguna excusita, algo.
No para... revisaban, ¿no? Entonces, pero nosotros, como... Hay algo, no tenemos por ahí la plata de los grandes transnacionales, pero tenemos algo que ellos no tienen, que es convicción y dignidad. Y contra eso, no hay plata que lo compre. Entonces, en eso, nosotros fuimos constantes, no importa, también hubo represión, nos bancamos los palos, seguimos, porque nosotros queríamos que los legisladores traten la ley. Se llamaba para el control, para los parámetros de sustentabilidad en las explotaciones mineras y uraníferas de la provincia de Chubut. Llegó el día y muy a pesar de ellos lo tuvieron que tratar. Pero también, echa la ley, echa la trampa, resulta que lo que leyeron en el recinto no era nuestro proyecto. El primer artículo sí era nuestro y el segundo lo modificaron porque dijeron que era el despacho de un artilugio legal, el despacho de la mayoría modificaba ese proyecto. Lo terminaron votando y perdió ese proyecto por 3 votos, creo. O sea, fue toda una movida. Pero nosotros lo que dijimos al día siguiente es que no trataron nuestro proyecto. O sea, ahí hay un fraude, ¿no? Pero lo que digo es que ellos, era impensable para ellos estar discutiendo toda una sesión el tema de prohibir la megaminería, digamos. En esa sesión, por eso te digo que no se puede controlar todo, por más que ellos tengan, haya ciertas palancas de poder, digamos, no pueden controlar todo. En esa sesión hubo un diputado, un legislador, Muñiz, que un asambleísta lo fotografió con su celular en plena sesión recibiendo órdenes del gerente de una de las mineras donde le decía, no te preocupes, no se podrá modificar el artículo 4 de tal manera. O sea que ese legislador estaba votando y estaba recibiendo órdenes de la empresa y nosotros tenemos una prueba irrefutable que presentamos como denuncia penal. Entonces, esto para aclarar de que, digamos, la convicción está, pero los intereses económicos siguen actuando, entonces nosotros seguimos en la lucha, digamos, ¿no? Pero con, eso es lo que le quería decir y nosotros ahora... Queremos reflotar esa ley, porque nosotros vamos a acusar y lo vamos a llevar a nivel internacional a la legislatura de fraude y de incumplimiento del deber público.
Como mínimo, por lo menos.
Por lo menos.
Un par de azotes sería bueno para el legislador, pero sí. No todo es posible.
Claro. Mira, si estuviera en Corea lo mandarían a fusilar por desleal.
Básicamente.
Con un cañón, ¿me entendés? O sea, no es cualquier cosa. O sea, hay que cuidarse, estamos siendo un poco más buenos.
Sí, volviendo al tema de la educación. En Bélgica pidiendo acelerar partículas y nosotros tenemos que salir a pedir una silla al otro curso.
Al otro curso.
Imagínate.
Sí, es increíble. Diferencias sociales.
Diferencias de países.
Vamos a ir a un pequeño corte, después volvemos con más sin anestesia. Why am I a broken one? Why? I need to stop someone.
terrorismo fantasma. Fantasma de tu gloria, fantasma. Fantasma es mi barrio, fantasma.
Oye, pronto ahí viene el tiempo en que no pasará nada. No habrá movimiento, será un segundo infinito para ver con claridad que todo lo que diste me vuelve con un boomerang. Tú quieres matarme.
Pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar, la vida valorar, y juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. Me pregunto si no será mucho. No, eso no es nada, amigo. Esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera. Y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul, ver tanta verdad, me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar, Era tan oscuro ese silencio debajo del mar. Pero igual pude soñar, la calle imaginar. Extrañaba tanto tu alegría allá debajo del mar. Vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. Me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada mío, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Fuera, ya estoy afuera y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar.
Estamos de vuelta en Sin Anestesia.
Recargado.
Que en el día de hoy, bueno, estamos con esto que se llama Argentinidad al Palo, el nombre del programa. En el día de hoy. Ahora vamos a pasar. No vamos a cambiar de tema, pues estamos hablando de lo mismo. Pero hay un señor que es buenísimo. Este pintor, escultor, docente y activista argentino. Las tiene todas. Tiene 15 doctorados honoris causa en diferentes universidades de países como Argentina, Bolivia, Brasil, España, Estados Unidos, Japón y Perú. Las tiene todas. Y el Premio Nobel de la Paz de 1980. Así como un poquito grosso el personaje. Es Adolfo Pérez Esquivel, que se ha manifestado increíblemente. Con una carta, ¿sí?, en apoyo a la 7722, que es la ley que regula la actividad de la mega minería metalífera acá en Mendoza. Y bueno, ahora Daniel, junto a nuestra
ex productora,
revivida con las 7 esferas del dragón hace muy poco.
Hace muy poco. Vuelve a la vida.
Vuelve a la vida. Ale Torres, nos van a leer un fragmento,
fragmento de la carta.
Dale.
Bien. Tal es el caso de Mendoza, provincia conocida y respetada, y claro está, odiada por las grandes corporaciones mineras, por su acérrima defensa del agua, desde el año 2007, cuando fue sancionada la más querida de las leyes provinciales, la famosa 7722. El pueblo dejó en claro el camino que habría de transitar frente a esta difícil hora planetaria, el de convivencia con la madre tierra y el de clausura de su propio suicidio. Digo bien, con la 7722, Mendoza clausuró la posibilidad de un suicidio colectivo. A corto o mediano plazo, ¿a quién se le puede ocurrir dinamitar la zona de glaciares en un lugar donde reside la fuente de la vida? ¿Quién es capaz de colocar una pileta de hectáreas de cianuro en nacientes de los ríos? ¿Qué es eso sino un suicidio? Quedará en el recuerdo de todos los luchadores de este país aquellas jornadas donde toda la provincia organizada se animó a gritar ni un paso atrás, frente al avance de los poderes corporativos, tanto políticos como megamineros. Desde Alvear, pasando por San Rafael y el Valle de Uco, llegando hasta Mendoza capital, no lo olvidemos, la 7722 es hija de ese proceso, no fue dádiva de ningún gobernante. Sea al igual que las asambleas y demás luchadores socioambientales que precisamos de algunos recursos mineros, lo mismo pasa con nuestros bienes comunes, como el agua, los bosques o la biodiversidad. Pero es preciso recordar que no somos los dueños de la madre tierra, sino que somos parte de ella.
La historia me confió una responsabilidad muy grande, lo que me ha permitido recorrer el mundo y acompañar a los pueblos que más sufren. Debo confiarle que he visto con mis propios ojos los estragos de la mega minería a cielo abierto. Corrijo, de la minería a infierno abierto.
Lo único que tiene de sustentable este tipo de explotación, de altísima violencia contra los pueblos y contra la madre naturaleza, es la rentabilidad de sus empresas. No se dejen engañar, mendocinos, ni se dejen manipular. Su provincia no va a ser la excepción. Una vez más, se les toca defender la ley. Les toca vivir horas decisivas. Quiero que sepan que los acompaño. La democracia es derecho a igualdad para todos y todas. Es necesario hacer valer tanto este derecho sagrado como así también las leyes que protegen la vida del pueblo. Ánimo en este proceso. El derecho de vivir es quizás el más constitucional. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia esté a la altura de las circunstancias históricas y ratifique lo que la 7722 es, una ley constitucional.
¡Oh, increíble!
¡Felicidades, salud!
No, al caso clarísimo, agregar que Pérez Esquivel también estuvo acompañando a las asambleas de Madryn, creo que en 2010 estuvimos en Madryn con una producción de él que es el Vía Crucis Latinoamericano, ¿no? Lo hicimos en el cine de la ciudad y bueno, esta visión de comprometerse con los pueblos y con los más necesitados, con los más vulnerables, ¿no?
Bien. Sí, y ahora teniendo en cuenta que se está por analizar nuevamente la constitucionalidad de la 7722. Por eso se han empezado a levantar las asambleas de Mendoza nuevamente.
Nuevamente, sí, inclusive ahora para el 3 de septiembre.
Hay una gran invitación a que en todos los departamentos de la provincia se va a hacer
una pequeña marcha, digamos.
O intervención.
Ajá, a las 6:30 de la tarde. Obviamente hay concentración importante en Capital, ¿verdad? Pero sí, la idea es que en todos los departamentos se haga algo parecido.
Y entender que simplemente todos los que se convocan de distintos lugares, profesiones, simplemente piden defender el agua,
sí,
que acá es tan importante.
Me parece que ya con todo lo que hemos venido hablando durante el programa, creería yo que no puede quedar duda. Acá no hay fundamentalistas, ambientalistas, sino un pueblo preocupado, digamos, por el derecho a la vida. Me parece estamos poniendo el derecho a la vida por sobre todo el dinero de que nos puedan llegar a prometer.
En la carta de Pérez Esquivel vi que hablaba de glaciares. En Mendoza no se sabe cuál es la cantidad de glaciares que hay.
Ni dónde están.
Entonces no se puede instalar una minera sabiendo que puede afectar a grandes glaciares de la zona.
Porque vos fijate que de todo el agua que hay en el mundo, y ahora vamos a hacer un análisis así rapidito, si nos acordamos los números, Daniel.
Poco y nada, pero sí.
De toda el agua que hay en el mundo, el 3% del agua del mundo
es dulce.
Es el agua dulce, que es la consumible por nosotros. Sí, ahora vamos, imaginemos que ese 3% se vuelve el 100%, ahora estamos hablando solo de agua dulce. Bien, ¿alrededor de cuánto? ¿El 70%?
¿70% son glaciares?
Son glaciares, está contenido en los glaciares. ¿Sí? O sea, si a uno le parece que es mucha agua cuando ve un río grande, ¿no? Un río potente. Bueno, imaginemos, ¿no?, que todos los ríos son el 30% en realidad.
Y que de ese 30% un gran porcentaje es subterráneo.
Y hay otro porcentaje que es subterráneo. Entonces, estamos frente a una situación, en este caso, donde los glaciares son muy importantes, son fuentes de agua para un futuro, ¿no? O sea, estamos tratando de proteger eso, que es una reserva para el futuro, hablando sobre desarrollo sostenible ahora en este marco, ¿no?, de la nueva educación también. Bueno, nosotros siempre lo vinculamos con educación porque estamos estudiando profesorado, me
sí,
parece.
Sí, tratamos
bueno,
de hacer eso.
Pero digo, la educación para un desarrollo sostenible es esto, ¿no? Tratar de que lo que tenemos hoy sirva también para el día de mañana, sin perjudicar a los que van a venir mañana. Y en eso una frase que me parece que ya la he dicho, pero está buena, que que es que la tierra que tenemos no es la que nos heredaron nuestros padres, sino la que pedimos prestada de nuestros hijos.
¡Oh, qué profundo!
Y eso nos como que nos lleva a pensar en el futuro, ¿no?
Bueno, yo si me permiten les voy a leer un fragmento.
También tiene fragmentos.
Fragmento, nada más del documento de la Asamblea Provincial de Chubut, de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, que nos reunimos el 15 de agosto, o sea, hace poquito, y entre otras cosas decíamos ahí: repudiamos que pretendan descalificar nuestra lucha tildándonos de ambientalistas, antimineros, fundamentalistas, terroristas o violentos. Repudiamos la modificación del Código Civil que elimina el libre acceso a las costas y lagos y ríos. Celebramos el fallo judicial que ratifica la constitucionalidad de la ley 9.526 de la provincia de Córdoba por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, que prohíbe la actividad megaminera tóxica y nuclear, obtenido gracias a la lucha y la movilización popular asamblearia. Apoyamos asimismo a las asambleas mendocinas por el agua pura en su lucha por la ratificación de la constitucionalidad de la ley 7722 de Mendoza, hermana de la ley 9526 de Córdoba, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en megaminería. En igual sentido, la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados de Las Coloradas, provincia de Neuquén, contra el proyecto megaminero La Voluntad y las Nenas. Nos declaramos en contra de la circulación de arenas para el fracking para Vaca Muerta, que van a pasar por nuestro territorio, o sea, por el territorio de Chubut, y reivindicamos que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, así reconocido por Naciones Unidas y tratados internacionales. Reivindicamos que seguiremos denunciando el fraude contenido en la legislatura provincial de Chubut, que obedeciendo a mensajes de textos de empresarios mineros, no trató el proyecto de iniciativa popular como ordena la Constitución de nuestra provincia. Y como siempre, nos inspiramos hoy más que nunca en el legado de Javier Rodríguez Pardo, hermano y compañero que despertó conciencia y movimientos sociales sembrando asambleas a lo largo y ancho del país. Hoy retomamos tu mensaje, señero, y pasaremos de la resistencia a la rebelión. En realidad, Javier Rodríguez Pardo, para los que no conocen, hace poco nos dejó la tierra, digamos, o sea, falleció, pero es un gran luchador que ya en la década del 80 fue central en la lucha contra el basurero nuclear que en Chubut querían instalar, porque cuando hablamos de luchas ambientales, si bien hay un momento de auge en la lucha con el tema de las megamineras, pero también hubo resistencias previas, digamos. Acá, en el 86, había un proyecto de traer basura nuclear a la meseta de Chubut, claro, como eran pueblos que nadie se enteraba, digamos, y hubo también luchadores que impidieron esto, como Javier Rodríguez Pardos, que formó, ahí creó el movimiento antinuclear de Chubut. Él creó las primeras, difundió, como empiezan todos estos movimientos, la gente empieza a enterarse de forma autónoma, no de lo que les cuentan los grandes medios, sino por vías propias, digamos, independientes, críticas, y ahí se enteraron y logró una gran movilización, y eso impidió que desde hace 30 años nosotros tengamos basura nuclear en Patagonia. Porque a veces cuando uno piensa, son poderes tan grandes, ¿qué podemos hacer nosotros las asambleas, no? Y sin embargo, si uno tiene presente todo esto, todo lo que no pudieron hacer, entonces uno cobra dimensión y cobra sentido el estar peleando por algo que creemos que es justo, digamos, para todos, ¿no? Y que no es en vano, porque muchos dicen, bueno, pero igual, total, siempre, igual lo van a hacer. No, no es así. Nunca, nunca está predeterminado. También podían haber hecho lo del basurero nuclear y sin embargo no fue. También podían haber hecho instalados en Esquel y no fue. Entonces, eso no significa que tengamos, digamos, el futuro asegurado, ¿no? Al contrario, el futuro es batalla, ¿no? Y la vida es así.
Bien. Más que claro la idea del programa de hoy, la verdad.
Claro, échale agua.
Sí, se nos termina, más claro, sí, más claro, échale agua pura. Se nos termina el programa, Daniel. Tenemos que darle gracias a nuestra invitada. Dejar a que Ale Torres se despida del público.
Tal vez sea la última vez que la veamos, así que...
Tal vez.
No sabía que yo era la invitada. No,
bueno, la productora invitada.
Ah, bien. Puede ser. Podría ser productora nuevamente. No, un gusto estar acá nuevamente. Y me voy llena de información y con ganas de saber más y seguir investigando. Sí, muy entusiasmada. Así que, bueno, voy a estar la semana que viene, si me da el trabajo. Como sabemos, soy una chica muy trabajadora. Nada, sí, un placer estar acá, muy contenta, así que espero que hayan disfrutado el programa.
Buenísimo. A nuestra invitada especial.
Bueno, muchas gracias. Más que un placer, digamos. Y los, bueno, la verdad que es estimulante poder vincularse con otra gente de otros puntos del país que coincidimos en que no todo está perdido, que tenemos que... no todo depende de nosotros, pero mucho del colectivo, digamos que apostamos a una nueva vida, tenemos ideales, no creemos que la utopía sea algo a subestimar y no reducimos lo real a lo existente. O sea, nosotros creemos que la utopía es parte de la realidad. Así que gracias por compartir estos momentos.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, profe. Desde el sur.
Gracias
a Pame.
Pame.
Saludos a Kevin.
Y saludos a Kevin. Pame. Pame lo saludó todo el programa.
Sí, lo saludó nomás.
Muy bueno, porque dice que la jodemos a Pame, pero como sí, nos salva las papas cuando
le pone
nos
garra.
Sí.
Por eso la jefa es al Pepe.
Es al Pepe. Bueno, Daniel, nosotros nos estaremos...
Nos estamos viendo el lunes que viene.
El lunes que viene, en más Sin Anestesia recargado. A las 8 de la tarde.
Por la 107.3 Cerrillos.
Muy bien, nos vemos.
Adiós.